Sí, es de obligado cumplimiento. Yo creo que es la tercera visita que realizamos Mercedes y yo con todo nuestro equipo a este campamento urbano de verano que durante una semana va a permitir que 60 jóvenes de entre 6 y 16 años con los 30 voluntarios aplicando las normas COVID y como ven cumpliendo escrupulosamente el protocolo que nos obliga la pandemia puedan disfrutar también de un ocio, de actividades, de integración. Sobre todo son jóvenes que habitualmente no tienen posibilidad de acceder a este tipo de cursos y de programaciones y a través de servicios sociales seleccionamos a estas familias, a estos menores, para que puedan disfrutar del campamento que tan bien organizan los salesianos y Juan Carlos, que ahora os podrá contar algunas de las novedades. Incluso este año disfrutando de zonas de sombra para que se haga todo mucho más llevadero, puesto que estamos en la semana de agosto donde suele hacer muchísimo calor, es más intenso, ¿no?, el calor que en otros momentos del verano y creo que lo están pasando francamente bien y que todo está transcurriendo con normalidad. Claro, Juan Carlos.
Sí. Ahora ya...
Carlos, Juan Carlos, el rey.
Juan Carlos.
Sí, pero no pasa nada, porque soy un rey.
Perdóname.
No te preocupes.
Pues yo te lo digo siempre, no me dices Carlos. Tú corrígeme.
Oye, pero no te... Bueno.
No es porque yo dice Alicia que se no la novedad de este año.
A ver, pues este año como novedad, evidentemente el plan de contingencia que hemos elaborado para mantener todas las medidas que desde las autoridades sanitarias se han marcado. Pues tanto el uso de mascarilla como la limpieza e higiene de manos, la ventilación de espacios, utilizar al máximo los espacios al aire libre y el número de participantes dentro de cada uno de los grupos de convivencia estable, ¿vale? Antes teníamos grupos de hasta 10-12 niños, ahora los grupos se han convertido en grupos de 6, ¿vale? Para evitar al máximo pues, que haya una aglomeración, pues si en algún momento tenemos que hacer algún taller en alguna sala, aunque tenemos metros de sobra porque los espacios que tenemos aquí en Salesianos así lo permiten, pues asegurarnos aún más que no vamos a tener ningún tipo de problemática ni de contagio. Además, al principio de la semana a todos los voluntarios les realizamos una prueba de antígenos para también asegurarnos que empezábamos con contagio cero.
¿Cómo es el día a día? ¿Los niños llegan a qué hora? Pues,
el campamento comienza a las 10 de la mañana para los chavales, pero desde las 9 está el autobús que va recogiéndolos por los diferentes barrios y zonas de Cartagena. A las 10 cuando llegan activamos las medidas de higiene, les dotamos de una mascarilla individual a cada uno, además nos lavamos las manos y pasamos al desayuno, ¿vale? Después del desayuno tenemos una actividad grande, pues como la que habéis podido ver esta mañana, que era un gran juego. Todo al exterior y respetando todas las medidas, hacemos el almuerzo, ahora tendremos talleres después del almuerzo, tenemos el momento de las piscinas, comida y por la tarde otra sesión de talleres, la merienda y nos vamos a casa, ¿vale? Las comidas las consideramos importantes por el tema de favorecer una alimentación equilibrada, hoy los almuerzos son siempre fruta y las meriendas pues se van alternando fruta o bocadillo. ¿Vale? Y la comida, pues evidentemente el comedor nos elabora un menú pues, con todas las características propias de la dieta mediterránea y así nos aseguramos que todos nuestros chavales comen de forma saludable y sobre todo productos frescos, porque al final las familias que están en vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, pues nos encontramos que tienen más dificultad para acceder pues, a la fruta, la verdura, la carne, el pescado. Entonces procuramos que durante estos días esa dieta sea completa y vaya por ahí. Claro. A ver, tenemos ya voluntarios que han sido destinatarios. Esa también es otra de las...
¿Han sido qué? Destinatarios. ¿Por qué no uno que haga...?
Pues...
Uno de los voluntarios, tenemos Lidia, varios, hay varios Lidia voluntarios que han 3, sido destinatarios anteriormente, para que hagan una declaración.
Lidia del grupo 3.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Lidia.
¿Qué años tienes ahora?
Tengo 18.
¿Y has estado aquí con qué edad estuviste?
Estuve en... ¿Con 13?
Pues ¿en la primera edición
sí,
estaba?
No, estaba en la segunda.
¿O la segunda?
En la segunda, entonces empecé a repetir porque me encantaba. Los monitores me parecían personas muy increíbles, cómo se toman su dedicación para todos nosotros en su tiempo libre, que la verdad que me parece que son una gente que se le puede admirar. Y a mí, por ejemplo, en ese momento dije, yo quiero ser como ellos. Y al final, pues, estoy aquí en el centro juvenil y llevo aquí muchos años ya, que van 6 años ya.
¿Y decidiste ser monitora para devolver lo que te dieron a ti?
No solo para devolver, sino también para hacer crecer a los niños, y me parece muy importante que ellos sigan teniendo ese trozo de, en plan, infancia. Que no hay como dejar... que hay gente que sí, que está bien, que por algunos momentos no están pasando bueno, y entonces también eso le puede afectar a los niños. Y para mí eso, que los niños para mí es importante que los niños sigan teniendo su infancia, que la recuerden con alegría y con momentos de amor.
Muchas gracias,
Lidia. Así rapidico. Así rapidico. Si queréis vosotros seguir con... Vamos, que no hace falta...
Sí, son otros temas.
Sí, voy enseguida.
De la carta, la alcaldesa, ¿algún comentario a las manifestaciones que han hecho la plataforma y la sesión de la
policía? Bueno, hay que recordar la cronología de los últimos acontecimientos que se produjeron en relación a la cárcel que queremos proteger desde el Ayuntamiento de Cartagena, y en concreto este equipo de gobierno lo ha peleado desde el primer momento con uñas y dientes. Hay que recordar que la actual vicealcaldesa, que lleva las competencias de urbanismo, en su momento demandó, cuando se hizo la venta de la cárcel a un empresario, puso una demanda para impedir que se derrumbara la cárcel y protegerla. Después los juzgados hablaron y hay una zona que está protegida y otra que no. Una que tiene un informe favorable de Cultura y de los juzgados para mantenerla como tal, puesto que está protegido, y otra parte sobre la que el propietario, que la adquirió con otro gobierno cuando era alcalde el señor Pepe López, tiene derecho a derrumbarla porque es una zona que no está protegida. Por tanto, los cartageneros lo que deben saber es que la cárcel, hay una zona que está protegida y sobre la que se pronunció la justicia porque este gobierno, miembros de este gobierno, lo impidieron, y hay otra zona que no está protegida, que al adquirirla hace ya unos años un empresario y por tanto ser propiedad privada, tiene los derechos para derrumbarla. Nosotros no podemos impedir que algo que tiene un informe jurídico y técnico viable no se produzca, porque entonces estaríamos cometiendo un delito.
¿Hay alguna otra licencia solicitada por el propietario para qué se va a hacer allí? ¿Por qué está derribando ese muro, que es la pregunta?
Bueno, lo que tengo constancia es que es para ampliar un aparcamiento, ¿no? Para lo que tiene licencia, pero insisto, al empresario se le ha limitado jurídicamente mucho su margen de actuación, y eso fue gracias a una denuncia, a una demanda que puso la concejal de urbanismo hace unos años y que ha dado resultado, por la que estuvo varios años imputada, y tuvo que ir a declarar. Creo que es positivo saber que hay una zona protegida sobre la que no se va a poder actuar y que el empresario tendrá que tenerlo en cuenta para sus planes de futuro.
Estamos en un colegio y yo quería saber cómo iban las obras de las que se encarga el ayuntamiento en los colegios de cara al inicio del curso escolar.
Bueno, pues avanzan con normalidad. Es 1,1 millones de euros para 21 centros que se van a reformar durante este verano, además de las actuaciones de pintura, reformas en aseos, acondicionamiento y mejoras en diferentes centros escolares. También se están produciendo las actuaciones de retirada de cirocemento en 5 colegios, fruto del acuerdo que se firmó con la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Cartagena al principio de legislatura. Por tanto, esas actuaciones se están desarrollando con normalidad, aprovechando los meses de verano para no causar molestias y que en el inicio del curso todo esté ejecutado.
Preguntarle algún detalle, si sabe exactamente cómo va a quedar esa zona después del anuncio que ha hecho la autoridad portuaria de contratación de obras.
Sí, el proyecto que ganó en el concurso de ideas fue la ventana del puerto. Recuerdo que hicieron la exposición de cómo iba a quedar esta primera actuación, porque va por fases de Plaza Mayor. Saben que el objetivo de este proyecto es recuperar para el uso y disfrute de todos los cartageneros el entorno de la fachada marítima. Ha salido ya la licitación por 3,6 millones de euros. En breve, en el mes de agosto, se terminará el plazo de presentación de las ofertas y la intención del Ayuntamiento también es colaborar con el puerto en todo aquello que sea necesario para los permisos para poder ejecutarlo. Sobre todo en esta primera actuación va en la línea de mobiliario nuevo, zonas de sombraje, actuaciones de accesibilidad, de sostenibilidad para recuperar la fachada marítima para el uso deportivo, social, cultural. Está también el proyecto de nuevos puntos de amarre para catamaranes. Está también la zona de Cartagena del Mundo, con una exposición abierta a todo el turismo que a día de hoy nos visita como destino seguro. Y lo que tengo, de lo que tengo conocimiento es que en breve se adjudicará esa primera fase y podrá ser una realidad para el uso y disfrute de todos los cartageneros y de quienes nos visitan. No le...
La localización ya permanente.
Como sabe, hay un acuerdo plenario para que el delegado del Gobierno realice una reunión aquí en Cartagena y nos hable, nos aclare la provisionalidad de la actuación que se está acometiendo y ofrecer diferentes alternativas para el uso definitivo, ¿no? Para la ubicación, el emplazamiento definitivo. El pleno fue la semana pasada, el jueves. El viernes, una vez que la secretaria del pleno nos notificó el acuerdo del pleno extraordinario, se le envió a la delegación del Gobierno y estamos esperando su respuesta para convocar esa reunión y que pueda explicarnos cuáles son sus intenciones, aunque ya ha dejado claro que se compromete a esa provisionalidad y que está dispuesto a buscar alternativas para instalar el CATE de manera permanente y que no choque, que es lo que defendemos desde el Ayuntamiento de Cartagena, no choque con el proyecto de futuro del puerto y del Ayuntamiento de Cartagena para recuperar la fachada marítima, en concreto también por esa zona del Espalmador. Muchas gracias.
Gracias a ti.